Bienvenidos a Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM.
Saludos, bienvenidos a este podcast de Emilcar FM donde hablamos de literatura y de cómics. Ya sabéis, en periodo vacacional tocan los cómics y hoy quiero hablaros de un cómic del que quizá no hayáis oído hablar, pero que ha tenido y sigue teniendo una gran influencia tanto en el mundo del cómic como en el del cine y en el de las series de televisión, habiendo dado lugar incluso a una denominación de un tropo. Un tropo es, digamos, un esquema narrativo clásico. Por ejemplo, chico conoce chica, ¿vale? Eso sería un tropo. Conocemos a un personaje que en su vida va a llegar otro del que se va a enamorar, se va a sentir atraído, ¿vale? Pues ese esquema básico se denomina también tropo. Y hay un tropo que responde precisamente al título del cómic que hoy nos ocupa. Lone Wolf and Cub. Se le conoce más por su título en inglés, aunque es un manga, es un cómic japonés, y ahora os diré el título en japonés, pero se le conoce sobre todo por el título en inglés, y de hecho en Japón fue y sigue siendo muy influyente, pero también ha pasado a la cultura occidental, a través sobre todo del cine anglosajón. Su título original en japonés es Kozure Okami. Y Lone Wolf and Cub, el lobo solitario y su cachorro, nos cuenta las peripecias ambientadas en la época Tokugawa del Japón, en torno a los años 1700, de un sirviente, un guerrero sirviente de un señor que ha caído en desgracia, que trata de alcanzar su venganza, pero debe transportar, debe cuidar y debe proteger a su pequeño hijo de 3 años. Voy a empezar por el referente que sin duda estaréis muchos pensando que procede de ahí, y sí, de Mandalorian, la serie del Mandaloriano, tiene su inspiración en esa misma iconografía. Un guerrero solitario, y en este caso no es el hijo del Mandaloriano, pero sí que lo acoge, a Grogu, a Baby Yoda, como si fuera su hijo. En el caso de Lone Wolf and Cub sí que es su hijo. Estamos hablando de unos 28 tomos de unas 200 y pico páginas en la edición más habitual, más conocida en Occidente, que es además precisamente la que tengo yo, la que sacó a partir del año 99 o el 2000, en el 2000 creo, la sacó en Estados Unidos la editorial Dark Horse. Y bueno, luego ha habido otras ediciones, creo que con tomos todavía más gordos, pero en esta edición que os digo yo del año 99, del año 2000, son 28 tomitos de unas 200 y pico páginas. Y no fue la primera, porque ya se había editado en Estados Unidos en el año 87 de la mano de First Comics, pero esta de los años 2000, con eso, cerca de 300 páginas en 28 tomos, yo creo que es la más conocida universalmente. Sobre todo, y aquí es donde viene una de estas pescadillas que se muerde la cola, la obra había sido influyente en Frank Miller, que para la edición original americana del año 87 había dibujado, Frank Miller, unas portadas para esta obra, lo cual hizo que se popularizara todavía más en Estados Unidos por la influencia que ya tenía Frank Miller, de quien ya hemos hablado. La cuestión es que la obra original se publicó en Japón entre los años 1970 y 1976. Por lo tanto, en realidad tampoco pasa demasiado tiempo hasta que se publica en Estados Unidos y a partir de ahí adquiere una fama notoria e internacional. Por mencionar también algunos otros espejos en los que se ha mirado esta obra y de los que seguro que sí estáis al corriente en cuanto a series de televisión o a películas, es que me voy a referir solamente a los que podemos conocer aquí en Occidente. Pero, por ejemplo, Camino a la Perdición, que es un cómic que luego llega al cine, The Last of Us, que es un videojuego que luego llega a la serie de televisión, por ejemplo. La película del año 1994 de Jean-Luc Besson, León, el profesional. Si os dais cuenta, responde a este mismo esquema, al esquema de un adulto luchador, guerrero, o con unas habilidades que le permiten luchar en un mundo hostil, que protege a un pupilo, un alumno o un hijo. Eso es lo que se ha dado a llamar el tropo Lone Wolf and Cub, por proceder de esta obra. Pero, ¿de qué va? ¿Qué más nos cuenta? ¿Y por qué es tan importante esta obra? El protagonista, el Lone Wolf, el lobo solitario, es Ogami Ito, que decide vengar la muerte de su mujer y restaurar el clan que ha caído en desgracia. Su hijo es Ogami Daigoro. Esto estamos empleando la forma japonesa, la nomenclatura japonesa, en la que primero va el apellido y después el nombre de pila. Es decir, el padre es Ito y el hijo es Daigoro. Inicialmente con 3 años de edad, pero conforme vaya avanzando la historia y esa búsqueda de la venganza y de la redención, irá creciendo y, por supuesto, se irá convirtiendo a su vez en un guerrero poderoso. Y luego está la gran némesis, el líder del clan que ha hecho que caiga en desgracia Ito, el protagonista, Yagyu Retsudo. Retsudo sería el nombre de pila. Y lo que está buscando es la muerte de Ito. Mató a su esposa, pero se le escaparon el padre y el hijo. Así que vamos a tener a lo largo de esos 28 tomos de algo menos de 300 páginas, para que os hagáis una idea. Lo tengo ahora mismo en una estantería justo detrás de mí. Y sin mirar os puedo decir que ocupa casi todo el ancho de una estantería Billy de la casa IKEA, que sabéis, la estantería más habitual que podemos encontrar en muchos hogares, que son baldas de unos 80 centímetros de ancho, pues casi ocupa la balda completa que yo he completado con un par de aditamentos, entre ellos una secuela que era Lone Wolf 2000 no sé cuántos, ahora sin darme la cuenta de memoria no me acuerdo, pero bueno, era una continuación que se hizo, que se ambientaba en el futuro, en un mundo post apocalíptico, y en este caso cambiamos el protagonista masculino por una protagonista femenina. Así fue la evolución, y bueno, pues eso se lo publicaron también en Dark Horse en unos, creo que en 3 o 4 volúmenes. Lone Wolf 2100, ¿vale? Lone Wolf 2100. Y ahí tengo esa estantería dedicada a estos personajes. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en este cómic? Todavía no lo he dicho, pero es un cómic en blanco y negro, con un dibujo relativamente realista, ¿vale? No es una caricatura. Y cuando digo que es relativamente realista es porque no es excesivamente detallado. De hecho, ahí está la magia, y todavía no he mencionado a sus autores, de algunos de sus dibujos, que con apenas unos trazos muy sencillos son capaces de que veamos en ellos un paisaje o un personaje, y sobre todo con el intercambio de momentos en silencio se va narrando en algunas ocasiones la historia, ya digo, de un padre, un guerrero, en busca de venganza, mientras va a todas partes con su hijo, que por cierto, y esto también llama bastante la atención, lo lleva en un carrito, o sea, el típico carricoche de bebé, lo pasa que hecho de una manera muy rudimentaria, con maderas, con sus ruedecitas y todo. Entonces es muy chocante la historia de este guerrero con el niño en el carrito. Y por supuesto, ya os podéis imaginar la cantidad de situaciones peligrosísimas en las que la vida del niño está en juego, precisamente porque es que es un niño pequeño de 3 años, va creciendo, pero inicialmente de 3 años, que evidentemente no te lo puedes dejar solo ni un minuto en condiciones de paz, digamos, de normalidad cotidiana y doméstica. Pues imagínate si vas por ahí tú solo por el Japón del año 1700 y poco, y además perseguido por un clan y en busca de tu sangrienta venganza. Hasta ahora no había mencionado el nombre de los autores. El guión es de Kazuo Koike y los dibujos de Goseki Kojima. Una mezcla, yo creo que perfecta. Ya digo, es un cómic muy, muy, muy aclamado en el Japón y que muy pronto se convirtió en referencial. Como digo, una mezcla perfecta entre la recopilación de algunos de los, vamos a recurrir a tropos, más clásicos de las historias de samuráis y también de un término, hoy estamos un poquito con esto de los términos, un poquito aprendiendo cosas, que también conocéis, pero que a lo mejor no sabéis de dónde salía. En las películas de Star Wars, y volvemos al mundo de Mandalorian, es muy conocido los caballeros Jedi o Jedi, ¿vale? Escrito Jedi y pronunciado más o menos Jedi. Bueno, pues esto es un término que George Lucas toma precisamente de un tipo de literatura nipona que es el Hidaigeki. Todo junto, Hidaigeki, y escrito la primera con J, Hidai, con mis latinas, Hidaigeki, con G. O sea, más bien me imagino que en español sería Hidaigeki, y la verdad que en japonés no sé exactamente cómo se pronunciará, pero bueno, Hidaigeki o algo así. Que literalmente lo que significa ese Hidaigeki son historias de guerreros. Es decir, que atendiendo también a ese origen de los monjes soldados, que sí que conocemos aquí de la Europa medieval, los caballeros Jedi, Jedi, o pronunciado Jedi, muy, muy similar a este Hidaigeki, tiene precisamente sus orígenes, sus raíces, en este tipo de narraciones en las que hay caballeros, guerreros, solitarios o pertenecientes a un clan que se van enfrentando. Pues bien, de esos personajes errantes, que eran muy habituales, como digo, en las narraciones japonesas y también en algunos seriales televisivos, seguramente habéis visto o conocido la película o alguna de las versiones de Zatoichi, una serie de hasta 26 películas en las que también el protagonista es un guerrero solitario que además es ciego. Pues en este caso, si Zatoichi era ciego y digamos esa era su debilidad, en el caso del protagonista de Lone Wolf and Cub, en el caso de Ito, su debilidad es su hijo, debe estar siempre pendiente de él. Y según contaba el autor del guión, Kazuo Koike, eso de la debilidad del personaje heroico se le ocurrió después de conocer la historia de Sigfrido. Sigfrido, el del Anillo de los Nibelungos, que en una reverberación, una resonancia que también procede de la mitología griega, al igual que a Aquiles le sumergieron sujeto por el talón en esa fuente, en esas aguas de las que tomó su fuerza, pero el sitio por donde lo habían sujetado para que no se ahogara, el talón era su punto débil y precisamente por la flecha de no recuerdo ahora qué personaje era, yo creo que era de quien había secuestrado a Elena, que no me acuerdo ahora del nombre, pues por ese flechazo muere. Sigfrido tenía también un punto débil y es que tras haberse bañado y haber adquirido esa fuerza hay una hoja que le cae en la espalda, esa parte de la espalda se le queda digamos no protegida y ese sería su punto débil, pues de ahí es de donde capta el autor de este cómic, Kazuo Koike, ese concepto de que tenga una debilidad el personaje protagonista. En este caso la debilidad va a ser una persona que le acompaña siempre, que va a ser su hijo. Pues a lo largo de 28 tomos, entre los años 1970 y 1976, Lone Wolf and Cub, el lobo solitario y su cachorro se convirtieron en un auténtico fenómeno, un superventas y un fenómeno de masas que hizo que muy rápidamente llegara a la pantalla. De hecho, tanto en el cine como en la televisión, Lone Wolf and Cub tuvo unas adaptaciones, ya digo, rapidísimas. Si aparece a finales de 1970, ya para el año 1972 se estrena la primera versión en película del lobo solitario y de su cachorro, en hasta 7 películas que fueron avanzando a lo largo de toda la década de los años 70, nada menos que 4 estrenadas en el año 1972, otra en el 73, otra en el 74, y hasta ahí, en esas 6 películas, tenemos esa adaptación a la gran pantalla de esta de esta serie, que además es que el propio protagonista fue quien se aproximó a Kazuo Koike, al guionista del cómic, a pedirle los derechos, a negociarlos, porque quería ser él el protagonista. Tal era la visión que tenía este intérprete de cómo podría ser de exitosa esta traslación al cine de estos cómics. Eso en cuanto al cine, porque en cuanto a televisión, los seriales de este formato de narración Gidaigeki o Gidaigeki o como se pronuncie, eran tremendamente populares y al año siguiente de llegar al cine también llegó a la televisión. Durante 3 temporadas de unos 26 o 27 capítulos cada uno, de unos 45 minutos de duración, se adaptaron a serial televisivo las aventuras de Lone Wolf and Cub, Kozure Okami, y además con un éxito también arrasador. Tanto es así el éxito que tuvo el manga. Cuando hablo de serie de televisión, es serie de televisión con actores de carne y hueso. No sé si ha habido un anime sobre esto. Yo creo que ha sido solamente con actores de carne y hueso. Creo que no hay dibujos animados de Lone Wolf and Cub, creo. Sí, serie y película, o serie de películas, las dos cosas, con actores de carne y hueso. Y aunque por parte occidental, de directores occidentales, ha habido proyectos en algunos años de llevarlo a la gran pantalla, nunca han llegado a nada y no sé si alguna vez llegarán, pero esto nos va a permitir poder seguir disfrutándolo en cómic. Y un último y pequeño detalle, sí que es cierto que al haber tenido un éxito tan rápido en el cómic y llegar tan rápido al cine y a la televisión, esto es lo que produce que los primeros autores de cómic norteamericanos que están muy interesados en el cómic japonés, esencialmente Frank Miller y posteriormente algunos de sus fans y de sus discípulos, que también llegarían con el tiempo a generar sus propias creaciones artísticas, son ellos los que recopilan sobre todo esta serie y alguna otra, evidentemente, y lo van a trasladar y lo van a popularizar, y esto hace que, como he mencionado antes, primero con la edición de First Comics en el año 87 y en el año 2000 con la de Dark Horse, se popularice la llegada de este cómic primero a Estados Unidos y desde allí, y sobre todo, ya digo, con este marchamo de Frank Miller, al resto del mundo. Pero como veis, con esas otras películas, con esas series que os he mencionado, es más que evidente que las historias de samuráis solitarios que deben buscar su venganza llevando a cuestas a una persona débil, a una persona que deben proteger, quizá incluso a su hijo de 3 años, son un clásico que solo necesitaba que alguien lo contara para que en pocos lustros se convirtiera en una estructura narrativa universal.
Has escuchado Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM. Puedes ponerte en contacto con el autor en la red social X con el usuario @AntonioRentero.